Voces, voces en tendencia con Néter Pimpinedo.
A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por la sintonía. Como habíamos prometido antes del bloque comercial, iniciamos en este momento el enlace telefónico con Lima, Perú, y nuestro corresponsal Néter Pinedo Gil, coordinador de Voces Emprendedoras del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor CIDE, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicho sea de paso, la universidad más prestigiosa del Perú y de gran parte del Cono Sur, quien en esta ocasión presenta la segunda parte de la entrevista a la emprendedora y empresaria peruana Charo Bravo Mejía, fundadora del primer campus gastronómico de América Latina de Galia, y una mujer que ha marcado evidentemente toda una trascendencia en la historia gastronómica, académica y empresarial del Perú. Néter Pinedo Gil, buenas tardes, ¿cómo estás, hermano y amigo?
Muchas gracias, Francisco y Adrián. Antes de hacer mi reporte, por favor, rogarles, estoy en este momento no estoy teniendo un audio de manera correcta. Por favor, si pueden allá en estudios o mejorarlo, los estoy escuchando con mucho eco, por favor.
Ok, vamos a ver, señor productor, vamos a tratar de...
Le escuchamos y vamos a corregir esto inmediatamente.
Néter, ¿tienes buen retorno o no? ¿Tienes problema con el retorno del audio, dices? La señora Charo Bravo, ¿nos escucha bien, señora Charo?
Así es, Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, un
estamos
gran gusto.
Muy bien, encantado en escucharle.
Néter, si te parece, si puedes hacer la presentación de la señora Charo y en lo que se desarrolla la conversación con ella, hacemos nuevamente conexión contigo para corregir. Para los que sintonizan en este momento, tenemos en línea desde Lima, Perú, en nuestro segmento especial Voces en Tendencias, a la señora Charo Bravo Mejía, en esta segunda parte de la entrevista, como gran emprendedora y fundadora del primer campus gastronómico de América Latina, de Galia. Señora Charo Bravo Mejía, en la entrevista del miércoles pasado estuvimos sosteniendo con usted una conversación interesantísima y quiero retomar algunos puntos claves.
Claro que sí.
De esta entrevista, usted como pionera, como emprendedora, como gestora, formadora y como líder de toda esta revolución gastronómica del Perú y de su marca país en torno a la oferta gastronómica, ¿cómo entiende usted que Latinoamérica debe enfrentar las limitaciones que nos separan? Latinoamérica ha venido creando una integración comercial, una integración política, sobre todo en Sudamérica se dan muchas coincidencias a partir de los modelos políticos, pero hay, si se quiere, es una tesis de algunos especialistas, unas barreras que nos separan. Muchas veces los latinoamericanos conocemos más el norte y conocemos más a Europa que propiamente dicho a la misma Latinoamérica. Claro. Y esto pasa también por el impacto de la gastronomía, que a decir verdad, la gastronomía es un poco el lenguaje histórico en el que se da una transferencia de conocimiento de un pueblo a otro, y las coincidencias gastronómicas hacen que esa hermandad latinoamericana crezca. ¿De qué manera República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, el Ecuador, para ver un poco a Centroamérica, se integra con el sur a propósito de las grandes diferencias que tenemos en la composición orográfica y geográfica de nuestras naciones?
Pues te diré, mira, estamos en un muy afortunado momento a través del cual la gente viaja mucho más. Los índices de turismo en todos los países latinoamericanos realmente han tenido un despunte interesante, muy interesante, probablemente fruto de las crisis que está viviendo en este momento Europa. Hay tantas, digamos, dificultades en estos países que el turista empieza a mirar más a nivel latino. Entonces, más allá de hacer una campaña, vamos a decir, de en base a nuestra gastronomía, cada uno de nuestros países latinoamericanos, es un reto que tiene que partir del gobierno central de cada uno de los países, de generar realmente buenas oportunidades para los turistas, de generar y preocuparse porque el turismo de sus respectivos países se fortalezca con buenos precios, precios competitivos, mejorar las ofertas hoteleras y mejorar el nivel de sus propias gastronomías. Es decir, poner en valor las cocinas ancestrales, las cocinas tradicionales, las cocinas típicas, y ponerlas vestidas de modernidad. Yo siempre cuando doy conferencias de gastronomía relacionadas al tema que tú me preguntas el día de hoy, yo digo, es un tema que tiene que tener en cuenta la estética moderna. Si vamos al mundo, por ejemplo, de la arquitectura, los edificios hoy en día, Francisco, son muy diferentes a los edificios que se hacían en la época de nuestros padres, ¿verdad?
Sí,
consideran ambientes comunes, áreas comunes, que si la piscina, que si el barbecue. Entonces, así como cambia la arquitectura, así como cambia el paisaje de una ciudad, la puesta en escena, digamos, de nuestra gastronomía tiene que ser muy creativa. El turista cuando viaja quiere ver novedades de ese país. Entonces, yo no quiero encontrarme con un mesero con corbata michi y camisa manga larga en un restaurante caribeño, por ejemplo.
Es cierto.
Quiero encontrarle ligero, acorde con su entorno.
Con una temperatura altísima, una persona con una camisa tacada.
Señora Charo Bravo Mejía, tremenda sus aportes. Permítame, por favor, reintroducir a Néter Pinedo
claro
Gil,
sí,
el coordinador de Voces Emprendedoras del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor CIDE de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien es el corresponsal en jefe para toda Latinoamérica de Voces en Tendencias. Néter Pinedo Gil, ¿nos escuchas bien en este momento?
Ahora sí, aquí estoy presente. Muchas
fuerte
gracias.
Y claro.
Buenas tardes, Francisco y Adrián. Saludos especiales también para Mónica ahí en la cabina, Tendencia 2.0. Señora Clara Bravo Mejía, muy buenas tardes. Un gusto tenerla por segunda vez. Un gusto, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, Néter, nos has hecho sufrir para escucharte.
Así estoy, los inconvenientes técnicos, bueno, lo que pasa es que ha sido ahora un día lluvioso en Santo Domingo, entonces parece que nos ha afectado, pero aquí estamos, entonces ya en comunicación, y si me permiten, compañeros, una breve interrupción solamente para hacerle una pregunta a la señora Charo Bravo Mejía, que
estuvo
pendiente, y luego ustedes continúan ya con el transcurso de la entrevista. Usted ha sido ganadora, señora Charo, del Gourmand Cookbooks Award en Malasia, que es conocido pues como los Oscars de la literatura gastronómica, por la publicación del mejor libro para niños y familia en cuentos para la hora de comer en el año 2007. Cuéntenos esta experiencia de obtener este galardón, que dicho sea de paso también lo ha obtenido el prestigioso chef peruano Gastón Acurio, entre otros, señora Charo.
Muchas gracias por tu pregunta, Néter. Realmente fue una hermosa sorpresa y un lindo regalo que me dio la vida, porque la intencionalidad nunca fue ni siquiera postular a este premio. Simplemente lo que quise hacer es compartir mis propias experiencias de vida con muchas otras mujeres que son madres y que se enfrentan a la mayor preocupación que tenemos las mamás, que es la hora de comer, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pues junté mis experiencias, mi profesión, mi primera profesión es educadora, y lo que hice fue presentar 28 cuentos que yo utilizaba para que mis hijos comieran. Yo soy madre de 5 hijos varones.
Vaya, qué bendición.
Entonces, como se imaginarán, Adrián, Mónica, Francisco y todos los amigos que nos están escuchando, una mesa en la cual tienen que comer 5 niñitos
es un desafío.
Es muy complicada.
Claro.
¿Verdad?
Claro que sí.
Entonces, creé este tipo de historias, de cuentos, que se plasmaron en un libro, y por la generosidad de la presidenta de la Asociación de Literatura Infantil del Perú, ese libro, ella lo presentó a esta organización, el Gourmand Cookbooks Award, y pues ellos me eligieron como finalista en una terna de 12 países, donde estaban países asiáticos, europeos, latinoamericanos también, y tuvieron la generosidad de reconocer este libro como el mejor libro para padres, para familia, ¿no? Entonces, créanme que la satisfacción fue hermosa, inesperada. Nunca pensé de que un emprendimiento, en este caso, digamos, humilde, sencillo, que nacía simplemente para ayudar a las mamás a que sus hijitos coman, pues me permitiera darle esa satisfacción a mi país.
Sí, definitivamente, muy interesante todo el tema de la obtención de este importante reconocimiento, que no hace más que yo creo que ponerle números, ¿verdad? De manera exitosa a bueno, ese esfuerzo que usted muy claramente nos ha señalado. Señora Bravo, en todos los que tienden a tener que luchar en las sociedades con problemas, por ejemplo, como la el ganar espacio, ayudar a ganar espacio a minorías, en este caso bueno, la mujer siempre ha sido de alguna manera, o fue en algún tiempo en todo nuestro país marginada, y hay una lucha constante por la reivindicación y la conquista de los espacios que la mujer se merece. Yo creo que usted es una respuesta que ha dado incluso la sociedad peruana a esa lucha constante. Pero en este rol que usted juega de luchadora por la reivindicación y del rol de la mujer en la sociedad, pero también de una emprendedora que apuesta por crear espacio y que se entienda también la posibilidad que pueden tener los ciudadanos y ciudadanas de emprender negocios, ¿cómo responde el entorno institucional, por ejemplo, en Perú? ¿Cómo le ha sido a usted en la relación de sus iniciativas con el Estado? ¿Existe en Perú un ambiente institucional que promueve y que permite que estas iniciativas se lleven a cabo hoy en día?
Sí, sin duda que sí. Realmente una importante cantidad de municipios, sobre todo, es muy sensible a este tema. Porque mira, Adriana, Francisco, esa no es una problemática, digamos, ni siquiera de un solo segmento de la sociedad, porque el tema de dignificación de la mujer y reconocimiento de su valía pasa por todas las clases sociales, claro. No es digamos privilegio de los que tienen menos o los que tienen más. Afortunadamente sí, aquí he tenido mucho respaldo, especialmente en el norte de mi país, en Piura. La municipalidad de Piura se ha mostrado muy abierta. Igualmente yo pertenezco institucionalmente hablando a la municipalidad de Magdalena y de la misma manera siempre hay ese deseo. Más sin embargo, los medios escritos, digamos la prensa escrita y televisiva, es todavía un tanto reacia, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde el sensacionalismo y la prensa amarilla
predomina.
Está manejado pues por no sé, digamos que fuerzas oscuras que impiden muchas veces que la voz de la verdad o la voz de la dignidad salga a flote. Sin embargo, ese es un trabajo tesonero, valoro inmensamente por eso la generosa propuesta de ustedes de poner en el aire intencionalidades de emprendimiento, de salir adelante, porque si nosotros no creemos que el mañana puede ser mejor y que nosotros podemos ser gestores de ese cambio, entonces vamos a encontrarnos en una tiniebla que no nos va a hacer nada bien, nos va a jalar más bien de una manera negativa. Entonces, sin querer pintar pues historias románticas ni historias de color rosa en el corazón de la gente, sí tenemos que ser y estar seguros de que el miedo es el principal ladrón de sueños que existe.
Tremendo.
El miedo lo único que hace es boicotear el éxito y paralizarnos. Entonces, lo que pretendo hacer a través de Swami Alondra es más bien un canto de sí se puede ser libre, sí se puede ser feliz, no tenemos que depender de nadie. Las posibilidades de salir adelante siempre van a ser a favor nuestro, por muchas digamos oposiciones que tengamos, y los gobiernos si no nos escuchan, pues mira, con que nos escuche poca gente, eso es como una onda expansiva, ¿verdad? Entonces lo importante es dar el primer paso, es avanzar, inquietar a la gente, hacer ver de que todo no son malas noticias. Muchas veces ver un noticiero casi pareciera una historia de terror.
Así es.
Hay que saber ver hacia adentro. Si nosotros vemos dentro de nosotros, siempre vamos a encontrar un pequeño solcito ahí escondido. Entonces, hay que agarrarnos de esa luz y pues avanzar con optimismo, ¿no?
Bueno, siempre conversar con la señora Charo Bravo Mejía, esta experta en gastronomía, directora del primer campus gastronómico de América Latina de Galia, es estremecedor, estamos conmovidos, sus palabras se retratan en gran medida las realidades.
Portadora de una filosofía positiva de la vida.
Pero sobre todo la sorpresa de que los grandes desafíos que enfrenta la mujer, el emprendedor, el hombre en República Dominicana, se repiten en un continuo retorno histórico en todos los países del mundo, unos con sus más, otros con sus menos. Esta experiencia toca los corazones de todos los dominicanos y dominicanas que les están escuchando en este momento. Señora Charo, agradecer nuevamente su gentileza. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada, la energía, la vibra, la disposición con la que ha asumido la primera y esta segunda entrevista, nosotros nos honra. Para despedirle, junto a Néter Pinedo Gil, nuestro corresponsal de Voces en Tendencias, señora Charo, llama la atención esta tendencia regional donde los chefs de toda la región latinoamericana están marcando hoy día la primacía: Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, al margen de sus crisis económicas, de sus crisis sociales y políticas, están siendo hoy más que nunca reconocidos por la maestría con la que están gestionando las presentaciones
en todo el globo.
Ya no solo de su intervención en la cocina, sino toda una tendencia de chef hombres y mujeres que están gestionando restaurantes y que están siendo catalogados como los mejores del mundo. ¿A qué se debe esto y de qué manera pueden nuestros pueblos sacarle provecho a esta dinámica que ha convertido a la gastronomía ya no en una propuesta de alimentación, sino en un gran negocio para todas nuestras naciones?
Mira, como todos los procesos de cambio, las transformaciones siempre, en un primer momento tal vez pueden ser cuestionadas, pero al final la gente lo que quiere es la novedad, no quiere más de lo mismo. Y eso, Chef, que lo que están haciendo ahora son eso, son propuestas innovadoras, creativas, y están tratando de sacar a la población latinoamericana de esa monotonía de sabores, ¿verdad? Si tú me permites, no quisiera terminar esta conversación, les pido que me perdonen, pero quisiera comentar muy brevemente. Hace unos días estuve hojeando diarios de República Dominicana y veía que había una alta tasa de niñas, madres, en este momento.
Sí, embarazos en adolescentes de los más altos de toda la región, lamentablemente.
Exactamente. Con el mayor de los respetos, estoy involucrada en ese momento, yo justamente, como sabes, a través de Suami Alondra, en el tema de la mujer. Tiene que ponerse de pie la sociedad dominicana de una manera contundente y fuerte. Esas niñas necesitan las voces de los adultos que las protejan.
Así es.
No se trata de que no haya las leyes. Tiene que exigir a sus gobiernos que existan las leyes de protección a esas niñitas. No es justo que una niña pierda su infancia por caer en manos de un depravado. Y también, atención, tienen que ver las madres cómo están criando a sus hijos varones. Los hombres que agreden y maltratan a la mujer es porque probablemente tuvieron un origen similar. Entonces, como mujer peruana, como mujer latinoamericana, pido que la sociedad de República Dominicana, un país que de verdad, lo dije la semana pasada, quiero y respeto muchísimo, asuman esto, pero con mucha interés y con mucha decisión. Esas niñas los están esperando, están atentas a ver quién las va a salvar. Y entonces yo creo que la sociedad civil tiene también que poner de su lado, ¿verdad?
Valga el llamado de atención a la sociedad dominicana que reaccione, y que este es un problema que, bueno, como usted bien señala, en la República Dominicana tenemos legislaciones para abordar la problemática. Debe ser una combinación de voluntad política, de acción de la sociedad civil y de todo lo que nos interesa, que las sociedades latinoamericanas sean mucho mejores.
Así es, señora Chavro.
Así como en gastronomía se puso de moda la tendencia, digamos, ahora gastronómica, lo malo también se enquiste en la sociedad.
Claro.
Entonces hay que reaccionar a tiempo.
Sí, estamos totalmente de acuerdo con usted. Es una problemática social que nos aqueja y que amenaza el núcleo mismo de la familia como sostén social de nuestra sociedad, de nuestra nación. Vamos a tomarle la palabra. En Tendencia 2.0 también miramos cómo las variables sociales impactan a la gerencia, y no es posible que una sociedad avance en aspectos comerciales, gerenciales y económicos si no lo hace sobre la base del respeto a la mujer, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los envejecientes y a todos los ciudadanos vulnerables que forman parte de grupos que, si se quiere, no tienen la capacidad de defenderse por ellos mismos, como es el caso de un adolescente en estado de gestación. Y las políticas públicas en República Dominicana tienen que ser redirigidas, y como bien usted lo ha trabajado, la reivindicación de la mujer a través de una sociedad consciente del valor que esto representa para toda una nación, tiene que expresarse. Vamos a retomar este tema, vamos a dejarlo en desarrollo con usted. Sabemos que también tiene mucha competencia, mucha propiedad, y por qué no gestionar junto a Néter Pinedo que en algún momento la República Dominicana reciba su visita para tratar estas problemáticas de la reivindicación de la mujer y de cómo insertar a la mujer dominicana en esta dinámica de respeto, de logros y de éxitos a propósito de la experiencia peruana de la mano de su persona, señora Charo Bravo Mejía.
Con el mayor de los gustos, Francisco, la verdad que siempre me satisface profundamente poder compartir un poquito de la experiencia que la vida me quiso dar, y te cuento que yo soy empresaria exitosa, gracias a Dios, contra todo pronóstico, porque tenía todas las fichas en contra, pero es cuestión de proponerse, y todas las señoras, todos los señores que están escuchando tu programa, basta que lo sintonicen para que nos den un indicativo que sí tienen ganas de salir adelante y de tener pues un emprendimiento en sus manos, y qué mejor emprendimiento que con sus propias vidas. Así que cuando ustedes lo crean conveniente, con el mayor de los cariños, bien sea vía telefónica, bien sea acompañándolos allí mismo en Santo Domingo, va a ser un placer siempre poder colaborar para que la sociedad de República Dominicana sea cada vez más fuerte, más feliz y más próspera.
Muchas gracias, enhorabuena. Néter Pinedo Gil, corresponsal de Voces en Tendencias, para ti, en tus manos, el cierre de esta espectacular entrevista. Las gracias nueva vez a la señora Charo Bravo Mejía.
No podíamos pedir más.
En nombre de Adrián Lebrón Oviedo, de Mónica Rodríguez, de Francisco Tavares, un servidor y toda la audiencia de Tendencia 2.0 en República Dominicana y en todo el planeta vía web. Nete, tienes el cierre, querido amigo.
Tú lo has dicho, Francisco, Adrián, ha sido una entrevista espectacular, ha sido realmente valiosísimo escuchar a la señora Charo Bravo Mejía, a quien también le agradezco tremendamente esta oportunidad de haberla conocido y escuchado. Señora Bravo Mejía, nuevamente desde Lima, Perú, muchas gracias y nuestro abrazo por siempre, señora Bravo Mejía.
Muy amable, un abrazo para todos ustedes.
Muchas gracias.
Muy bien, Néter Pinedo Gil, entonces, Voces en Tendencias 2.0, informó vía Estudio 88.5 de la frecuencia modulada, hoy miércoles 2 de octubre. Adelante, compañeros, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo a América, Lima, Perú, Néter Pinedo, hasta un próximo encuentro.